Y ya estamos de vuelta, nunca nos fuimos. Aquí seguimos con nuestro segundo programa sobre pues el capacismo y el capitalismo y todo lo que tiene que ver con ismo, el ismo de Tehuantepec. todos los sismos que todos hay sismos. Que tocar. Mi querido Diego, entonces tendremos que empezar a pensar todo desde cero. O sea, yo sí te escucho cuando hablas y cuando nos cuestionas por qué crees lo que crees, y coincido. O sea, la gente está muy casada con sus ideas, hay que volver a pensarlo todo. O sea, ¿por qué se educa así? ¿Por qué el maestro solo es en una sola dirección? ¿Por qué el maestro solo me dice, anota esto? En mis clases así fue, que te dictan, dicen, pues a ver, les voy a leer esto y ustedes lo anotan en su cuaderno. Y es como, bueno, pues va. Entonces, creo que sí llega un momento en el que tenemos que cuestionarnos todo, porque pues si no vamos a acabar en el hoyo, nos van a matar las máquinas. O...
Sí, está muy difícil eso porque, o sea, de alguna manera como que parece que en estos momentos lo que no quieren es que te cuestiones. O sea, lo normal es que sigas la lógica que ya está impuesta, ¿no? Que tú no te preguntes nada. Tú ve a la escuela, tú macheteate todo lo que te está enseñando el profe, tú pasa, tú consíguete tu carrera, tú cásate, tú financia una casa, endeúdate con el carro. O sea, ese es el caminito. O sea, no voltees a los lados. Ese es el caminito. Ahí está el éxito, ahí está, ten tu guión. Este es tu guión de vida, felicidades, así tienes que ser como para ser un humano digno y decente, ¿no? Y por ahí le vas pintando moños y pericos, pero pues prácticamente lo mismo. Puedes ser comediante, te puede gustar los maratones, puedes ser gamer, otaku, emo, lo que tú quieras. Pero aquí está el caminito, ¿no? Y aquí te lo dan. Y obviamente parece que pues en todo ese tiempo, como tenemos un exceso de estímulos, exceso de información, exceso de entretenimiento, exceso de expectativas, exceso de responsabilidades individuales, sobra muy poco tiempo para que uno realmente se piense, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿en qué momento me adherí y compré esta idea de que esto es lo que se esperaba de mí como vida y nunca volteé a ver a ningún otro lado para ver si había alternativas, ¿no?
Y a veces es ya, o sea, muy ya pasó tarde. Mucho el tiempo, sí, ¿no? Ya es como de que, demonios, ya tengo 70 años.
Ya estoy endeudado, ya vale madre. El problema es que para cuando te das cuenta ya tienes una deuda que ya te comprometió. Y ahí te va el tema. Lo que pasa es que ese modelo de deuda se me hace bien interesante y es muy depredador, güey. Porque antes tú también... Cuando los trabajos eran más predecibles y era más tradicional en la generación de mis papás y seguramente los tuyos todavía, pues güey, podías trabajar 40 años en una empresa, wey, sin pedos. O sea, de hecho era bien visto y era de que te retiras tu reloj, sacas y es de que... Pero lo chido de tener eso es que decías, pues puedo financiar una casa porque tengo un ingreso fijo. O sea, pase lo que pase, ahí está mi ingreso. Y cada vez es más caro que la empresa me corra. Entonces, pues mientras yo no haga nada brutalmente descabellado, pues ahí más o menos voy a tener una vida 2-3 de centón, el salario mínimo no estaba tan mal, el poder adquisitivo, los valores de los inmuebles no estaba tan descabellado, ¿no? Ahora acabamos de escuchar que los materiales para construcción subieron 40%. Ahora sí, agárrate que nadie va a poder volver a comprar casa nunca en esta puta vida, jamás, güey. Sí, no, o sea, valió cabeza, ¿no? Entonces, pero el caso es que para empeorar eso todavía, ahorita estamos en la economía de la Uberization of the economy, ¿no? La economía del Uber. Puro freelancing, nada de seguros, nada de garantías. En 3 meses te pueden decir que ya no te necesitan o por cualquier cosa te dan de baja y no tienes ningún tipo de remuneración. No pagan IMSS, Infonavit, no pagan nada de lo que necesitarías para tener ese colchón de vivienda, esa construcción a largo plazo. Y pues claro que los millennials y los centennials van a ser poliamorosos porque pues nomás entre 7 van a poder rentar un depa, güey. O sea, sacas, o sea, el poliamor es una decisión financiera, güey.
Sí, es la opción así de, oigan, no, pues no, yo era fiel, pero pues tuvimos que...
No nos alcanza, cabrón, sí, güey.
Tuvimos que meter otros 4 a la relación para poder
financiar
pagar
un depa.
Pagar una casa, ¿sí? Y de hecho, pues retomando lo que habíamos dicho en el episodio anterior de el capacismo y que en algún momento vas a ser un discapacitado porque las máquinas van a hacer
van a
tu empleo. O sea, me imagino que hay mucha persona que dice, no, yo estoy bien, yo ahorita soy jefe de división de...
Calidad.
De calidad, sí. Aquí en toda la zona oriente del país. Sí. No, a mí no. Pero, o sea, tarde o temprano se va a volcar en tu contra o contra tu descendencia. O sea, en algún momento el capitalismo que defendemos, porque lo defendemos todos en función de qué también te va, yo lo defiendo cuando me alcanza para pagar seguridad y un Uber, ¿no? O sea, es como, no, pues yo estoy bien.
Está bien, sí.
O sea, en algún momento vamos perdiendo gente.
Claro.
Que se va a la rebelión, o que es la gente que se está quedando atrás. O claro. sea, cada vez se va añadiendo más gente que se está cruzando para el otro lado. No estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando del otro lado del que China. Ya te rebasó. De China. Sí. No, de que ya te rebasó por completo sí. El capitalismo y es... Pues, ya,
quedaste ahora abandonado.
Ya, sí, ya solo soy un abandonado y que... Pero esa gente se va a rebelar en algún momento. O sea,
y,
en algún momento demasiados. Va a colapsar eso.
O sea, hay algo muy raro ahí que es el tema de las voces de estos, o sea, la voz del perdedor, ¿no? O sea, hay un filósofo que me gusta mucho, Walter Benjamin, que él es el de la frase esta famosa de la historia la escriben los ganadores, ¿okay? Pero hay una segunda parte de la frase que poca gente dice, que es la historia la escriben los ganadores, pero nunca vamos a haber llegado realmente al futuro a menos de que reivindiquemos las voces de los perdedores. ¿Por qué? Porque los libros los escriben siempre los que ganan. O sea, la propaganda siempre la escribe el ganador, güey, y te cuenta la historia de una manera como a él le conviene ser vista, ¿no? Me acaba de pasar, por ejemplo, fui ahorita a Estados Unidos hace poquito a New Orleans, fui con Roberto, de hecho, y Omar, dos compas, y fuimos al Museo de la Segunda Guerra Mundial. Y está cabrón cómo Estados Unidos te pinta la historia de la Segunda Guerra Mundial como, güey, nosotros le ganamos a Alemania. Y es de que, dude, no es cierto. O sea, fue el Ejército Rojo. O sea, fue Rusia. O sea, fue Stalin. Si no hubiera sido el Ejército Rojo, el mundo estaría perdido en el nazismo. Pero eso no te lo dicen, ¿no? Te lo ponen ahí como, no, estos traidores de los rusos que ahí pues negociaron con Alemania, lo cual sí es cierto para invadir un país y cada quien de un lado, pero luego en el momento que Alemania trató de invadir Rusia, pues se lo llevó la chingada, ¿no? O sea, y ahí sí fue cuando el Ejército Rojo se metió hasta los calzones y destrozó todo el régimen del Third Reich, ¿no? Pero Estados Unidos no te lo cuenta así. Estados Unidos te lo cuenta como, no, nosotros fuimos los héroes y ves las películas de Capitán América y te crees toda la historia, porque toda la vida nos han contado la historia así. O sea, es increíble lo mucho que Hollywood constituye nuestra realidad. O sea, tú no le puedes enseñar a un niño un dinosaurio cubierto de plumas, que es mucho más científicamente correcto, porque no es coherente con la manera en cómo se ve en Jurassic Park. Entonces, como ya nos compramos la idea de Hollywood, ya es más difícil decirles la verdad que simplemente, bueno, ya, güey, diles que eran unos cocodrilos gigantes. Ya, pues ya se la creen así, güey. Ya llevamos tanto tiempo vendiendo juguetes así que si era una mamá decir, oye, ¿sabes qué? Tenían plumas, güey. O sea, parecían gallinas gigantes, pero pues la neta sería un pedo volver a educar a todos. Pues ya, continuamos con la mentira, ¿no? ¿Y cuántas de estas no son constituyentes de nuestra realidad? Como cómo se acabó la Segunda Guerra Mundial, qué pasó en Vietnam, los 70 golpes de Estado que lleva Estados Unidos en Latinoamérica. O sea, que ya nos compramos una versión de la historia que es abiertamente sabidas que es mentira y les da, o sea, no tenemos ni siquiera el interés de preguntarnos de por qué creo las cosas que creo, por qué mi versión de realidad es tal cual.
¿Cómo? O sea, si lo actuó Brad Pitt es que es verdad, ¿no? O sea, si sale un guapote así y
solo
nos salvó,
puede ser verdad.
Y nos salvó, solamente puede ser verdad.
Qué fuerte, no, güey. Está cabrón, güey.
Si está guapo es cierto. Eso es algo que yo aprendí. Si, bueno. si me defendió, si Will Smith me defendió, porque eso te vende los gringos, ¿no? Sí, que claro. Ellos están salvando el mundo. Claro. Ellos son los que, a ver, tranquilos, nos tienen a nosotros.
La policía del mundo, ¿no?
Tranquilos. Hasta sí. Vamos a destruir el asteroide que viene para acá.
Ah, bueno, güey. Sí, y sí viste Don't Look Up, ¿no?
Sí, claro.
Oye, está buenísimo que viene el asteroide y todavía dicen de que no, pues hay que mandar ahí unas naves teleguiadas a destruir. No. Estados Unidos tiene que mandar a una persona. Necesitamos un héroe. Es de que, ¿para qué, güey? O sea, ya podemos manejar todas las naves desde aquí. No, es que necesitamos un sacrificio humano.
Alguien quiere.
Sí, necesitamos un héroe. Estados Unidos necesita un héroe, ¿no? Y es bien raro cómo, o sea, constituimos nuestra versión de realidad usando una estructura de fantasía. O sea, necesitamos la fantasía para darle sentido a la realidad. Eso es bien interesante del ser humano. Y por eso la historia muchas veces es un término muy, muy complejo, ¿no? De cómo esta gente acaba olvidada. Y regresando al punto original que habías hecho de toda esta gente que se siente abandonada por el sistema económico, lo complicado es que no tienen voz, güey. Eso es lo complicado. Y lo he sentido en redes sociales. O sea, tú te das cuenta que, o sea, redes sociales, prácticamente 80% del contenido es a favor del liberalismo. ¿Okay? O sea, a favor del liberalismo económico de pues, individuos, que es uso de razón, que toman decisiones en libre albedrío, mamadas, puras pendejadas. O sea, que filosóficamente están todas desvalidadas, todas. Okay. O sea, el libre albedrío es puro pedo, ¿sabes? El que el ser humano es racional es una estupidez. O sea, puras cosas que están desvalidadas ya, pero sigue siendo la ideología dominante, ¿no? Y 80% del contenido de redes sociales sigue siendo liberalista, pero sigue siendo liberal en algún sentido también porque le conviene a las marcas y le conviene a las plataformas. O sea, tú empiezas a hablar de otros modelos económicos que no le conviene al modelo económico actual y pues no hay beneficio, ¿no? Y como la gente también está tan secuestrada por esta ideología, ya se la toma como propia. Entonces, si alguien ataca el capitalismo, y a ver, y esto lo he dicho varias veces, no es que yo sea anticapitalista, yo soy postcapitalista. O sea, el capitalismo es necesario. es el modelo económico más productivo que hemos inventado en la historia de la humanidad. Hicimos un absurdo de desarrollo en términos de productividad. El problema es que ya nos pasamos.
Sí, ya cumplió su ciclo.
Ese es el pedo.
Ya tú, es ese matrimonio en el que ya, a ver, wey, ya
dio.
Ya no se tocan. Justo. O sea, ya no duermen juntos.
Entonces yo soy postcapitalista, porque ahorita realmente lo que está pasando con el capitalismo es que seguimos en esta búsqueda de la hiperproductividad, pero lo único que estamos haciendo es que estamos haciendo a los güeyes que son ridícula, monstruosamente ricos, obscenamente y trillonariamente ricos, y es un desperdicio de recursos. O sea, ve este dato, güey. 80% de las personas con diversidad funcional están en el hemisferio sur del mundo.
¿Qué? ¿80%? ¿Y qué? ¿Los corren de arriba para abajo? No, o
tiene que ver con una serie de cosas.
Aquí no los curan.
Por ejemplo, si naces en un país que tiene poca infraestructura médica, las probabilidades de que tengas falta de oxígeno en el cerebro durante el nacimiento es mayor, ¿sabes? Entonces existe toda una como red de condiciones materiales que acaban produciendo mayores personas con diversidad funcional. Que es el tipo de cosas de que, oye, si hubiera existido el tratamiento médico, el mismo que existe en Suecia, en Finlandia, en India, pues no tendrías tantos niños con capacidades diferentes. Porque todos estos niños milagros... y aparte otra cosa. A medida que avanza la ciencia, van a haber todavía más personas con capacidades diferentes. Porque se extiende la expectativa de vida, se encuentran prótesis, maneras de hacer que una persona sobreviva. Entonces, va a ser cada vez más común, ¿no? Entonces, aquí es donde se pone bien interesante. Por ejemplo, uno de los sindicatos de personas con capacidades diferentes más fuerte del mundo es el Sindicato de Ciegos de India, que es gigantesco. Enorme. Pero también, o sea, me pareció muy interesante este dato, que la mayoría de los capacitados, personas con capacidades diferentes, estén en el hemisferio sur, porque también tiene que ver con las condiciones materiales de la crianza.
Ok. O sea, que discapacidad adquirida porque te caíste ahí en...
Por lo que te decía, los niños milagro. O sea, todos estos nacimientos en condiciones deplorables que pueden hacer, no sé, una intoxicación en la sangre, una falta de oxígeno en el cerebro, espina bífida, lo que tú quieras. O sea, muchas de estas cosas que a lo mejor eran condiciones innatas, pero que con la tecnología que existe ya hoy, en estas utopías que ya existen, se podría haber solucionado y no hubiera sido una persona con capacidades diferentes. Pero como acá no hay infraestructura, pues nacieron como pudieron.
Cuestiones alimenticias, cuestiones de que... es que, mira, hacemos una pendejada en el hemisferio. Bueno, más para abajo.
A ver.
Es los mejores aguacates. Sí. No nos los comemos aquí. Los mandamos a otro lado, y a Estados Unidos, a que se los coman allá. Claro. Y es como, güeyes, pues si creció aquí, creció en México, cómanselo aquí. ¿Por qué se lo tienen que dar a alguien más por dinero? O sea,
porque lo pagan mejor.
Pues sí, pero y a veces ni eso. A veces simplemente es porque si no, me dejan de comprar y ya no voy. Pero es como, güey, ¿en qué momento compramos esto, güey? No. ¿En qué momento lo logramos?
Y literal, Estados Unidos es el país que más tira comida nueva de todo el mundo, ¿eh? Creo que es como un 30%. Creo como un 30% de la comida antes de que está perfecta para el consumo acaba en el basurero. Estados Unidos tiene un problema muy grande con la estética de la comida. O sea, en los supermercados la comida se tiene que ver bonita. Si la comida ya no se ve bonita, la tiran a la basura. Por ejemplo, hay una gran parte de la producción agrícola que se queda tirada en el campo, en el piso, porque es fea. O sea, ve, es que inclusive este tipo de cosas está relacionada a nuestra idea de lo discapaz, ¿no? Porque Nietzsche decía...
Hay jitomates discapacitados.
Claro, o sea, por estética. Una persona fea tiene menos oportunidades. Y Nietzsche decía esto, el que mata una mariposa es un monstruo y el que mata una cucaracha es un héroe. Inclusive la moral tiene valores estéticos. Esto es bien interesante. O sea, pensar bajo qué criterios juzgamos a las personas, ¿no? O sea, de hecho, este movimiento que me parece muy bonito en México, del movimiento Prieto, se me hace chingón. Porque claro que México es un país profundamente racista, ¿no? Obviamente lo racista está inmiscuido con lo clasista, porque pues también, o sea, el proletario, el pobre mexicano tiende a ser prieto, ¿no? O sea, es muy difícil que logre una persona autóctona, o sea, con rasgos naturales de mexicano, llegar hasta la parte arriba de la pirámide. Digo, yo te lo puedo decir como brasileño también, aunque Brasil es un país un poco más diverso porque es muy, muy amplio en extensión territorial, también se sienten ese tipo de cosas. Pero a mí me queda claro que mi color de ojo, que mi color de piel es una gran ventaja estructural. O sea, me abre muchas puertas, porque inclusive la moral tiene criterios estéticos. La moral tiene criterios estéticos. Entonces, aplicado, por ejemplo, también a frutas y verduras, es diferente cuando tú ves, por ejemplo, una naranja que tiene un chipote, no se te antoja, güey. Uh-huh. Y a lo mejor sabe más dulce, pero estéticamente no te gustó y se queda tirada en el piso.
Y habría que analizar si eso lo aprendí o es genético. O sea, si mi instinto me dice, no, no te comas eso.
Claro.
O soy yo pendejo que
seguramente es un poco las dos. Sí. O sea, en algún momento histórico, o sea, seguramente al principio, nosotros, inclusive de hecho se supone que mucha del desarrollo del lenguaje fue un tema para protegernos de las enfermedades. O sea, nosotros le poníamos nombre a las cosas de que esto no te lo comas, esto sí. O sea, hay un champiñón muy famosamente que se llama caparazón de la muerte, que es, dude, o sea, este pedo no, güey.
O sea entonces, metamos la palabra. Sí, claro. Ese no.
Y por ejemplo, tenemos aversión a comer comida azul. O sea, es muy difícil comer comida azul. Que lo hemos ido medio que normalizando con la artificialidad de la industria.
Con una ICI ahí.
Pero normalmente tú ves un plato así, comida azul, dices, güey, ni de pedo. O sea, está podrido, ¿sacas? O sea, el morado también es un color complicadón, ¿sabes? O sea, hay algunos tonos que dices, güey, por aquí no es. Que la artificialidad nos ha como educado. Entonces, yo creo que sí hay un poco de las dos. Sí, sí es verdad que nosotros buscamos la estética y tenemos como esta intuición, en el sentido bergsoniano, de tenemos una intuición a buscar la simetría, las proporciones. Proporciones, o sea, sí hay un criterio estético a priori con el cual juzgamos el mundo, pero también mucho ha sido parte de educación, de decir, oye, es que ¿cómo se ven las fresas? Ah, como las que están en el dibujo de la foto del Yakult, ¿sabes? Como las que están en las tapas de los yogurts, así se ve una fresa. Tú vas al supermercado y ves una fresa más fea que la de la tapa del yogurt, dices, ¿qué es esto, güey? Yo quería la fresa esa perfecta, con la gotita escurriendo, grandota, roja, y es de que, cabrón, pues ahora las tienen que pintar.
No, pues entonces, y si llevamos esa conversación a amar a tu pareja.
Imagínate, güey.
O sea, tu pareja, cuando tu pareja le cachas ahí una imperfección, por así decirlo.
Claro.
Que tiene celulitis o una rodilla culera, que pues para que vean que también me tiro yo. Y que ves que no se parece a los de la tele y así también.
Claro.
O que tú mismo, es donde el juicio estético.
Supuestamente.
Pues nos hace tirar comida, nos hace valorar menos a las personas y valorarnos menos a nosotros mismos.
Exacto.
Entonces,
y tú mismo te pones esa vara alta, ¿no? De decir, pues que si todos se tienen que ver como Brad Pitt, pues valiendo madre, güey. Yo con mis dientes amarillos por tomar café y vino todos los días, pues me veo bien culero. O sea, es lo que, pues ya me estoy quedando sin pelo y no me veo como un vato ganador. Pues, o sea, ¿qué? ¿Soy menos o qué? ¿Sabes? Entonces, o sea, claro que por supuesto que hay criterios estéticos a priori que buscamos con la intuición, ¿no? Lo que decía, la simetría, las proporciones, ta, ta, ta. O sea, sí, sí existen ese tipo de cosas. Pero el hecho de que nosotros hagamos una absurda exageración de esos criterios estéticos para desechar lo otro, es lo que no me parece correcto. ¿Sabes? O sea, sí hay cosas, y te lo aseguro. De hecho, en Francia hubo una campaña bien chingona que se llamaba Ugly Fruits and Vegetables. O sea, vegetales y frutas feas. Y lo que hacían es que hacían frutas, habían jugos de fruta y caldos y sopas de verduras. Pero era solo con verduras feas y jugos de frutas culeras. Entonces, así te ponían la foto, pinche naranja mutante con cuatro chipotes y la madre, y te tomabas el jugo y salía delicioso.
Igual.
Sí, igual, güey. Y acá, oye, pinche tomate doble, gemelo, o sea, que es que se ve todo mutante. Güey, la sopa deliciosa. O sea, no pasa nada. Pero pues durante tanto tiempo el marketing nos educó a tener una expectativa ridícula de estética de comida, que la estética no está vinculada directamente al sabor de la comida, que pensamos que era necesaria, ¿no? Y me parece súper pertinente el punto que levantas. ¿Qué tanto de esa estética irreal aplicamos también sobre las personas? De, oye, más alto, más chaparro, más gordo, más flaco, camina diferente.
En la diversidad funcional.
En la diversidad funcional.
Sí, porque incluso te podría hacer como pregunta de peda de, güey, ¿qué harías si tu novia queda ciega? ¿Sabes?
Claro.
O sea, como que entra en un punto de...
Sí, crítico.
De que hasta es una de esas preguntas de peda de...
¿Qué preferirías?
Sí, ¿qué preferirías? ¿Andar con una ciega o con una muda? Y es como, ¡ay,
cabrón! Sí, ¡oh, la verga!
Sí, ¡oh, qué castigo! Aunque castigo, sí. Pero fíjate, hay algo que es que sí sabemos valorar el error. En numismática, las monedas que valen más son las que tienen error.
Las fallas.
Sí, las fallas. Porque, ¿por qué no podemos ser así como
qué bonito.
Como las monedas de que traigo una falla de serie y eso me hace más valioso que...
Porque lo hace único, ¿no?
Sí, me hace único.
Como kintsugi. ¿Has escuchado hablar de kintsugi?
No.
La técnica esta japonesa de reparar jarrones de cerámica oro.
Claro, con oro.
O sea, cuando se rompen los tazones de cerámica, los reparan con oro. Porque está bien bonita la filosofía. Es como decir, después de tanto tiempo, y los japoneses porque son súper obsesivos, güey, un cabrón se puede dedicar 100 años de su vida, bueno, 50 años de su vida a ser el mejor güey que hace platitos de cerámica. Y solo hace platitos de cerámica de 8 centímetros de diámetro con el mismo dibujo 50 años seguidos haciendo el platito, ¿ok? Ya para el final, güey, o sea, perfeccionó la técnica. O sea, el güey obviamente se sigue esmerando en hacer platitos. El único plato que puede ser mejor es que uno se rompa y lo repare con oro. Es la única manera como él puede superar su propio nivel de perfección. Lo único que es más perfecto que lo perfecto es aquello que se recupera después del quiebre. Y sí, y es una filosofía bien bonita, güey. Es justo, un ser humano reparado es más bonito que un ser humano que nunca sufrió nada.
Y lo es, o sea, está mal, habla un ser humano reparado, pero la neta sí, amigos, claro. O sea, la neta sí. Y también aprendes a que las cicatrices son historias, ¿no? Son,
ay,
son
bonito, sí,
marcas,
claro,
de guerra, güey, o sea, claro. Y tienen historia, tienen, no sé, te caíste, ¿cómo te hiciste esto? Ah, pues me caí el día que tal y mi familia me abrazó, y, o sea, sí hay un más allá que simplemente lo estético y el juicio, sí, que te, claro, hacen ver. La...
Y mira, y ahí hay un último enfoque que me gustaría platicar, que es el tema de siempre fuimos cyborgs, ¿ok? ¿Por qué siempre fuimos cyborgs? Hay una noción bien interesante del ser humano como este individuo autónomo, ¿no? Que es para mí uno de los grandes errores filosóficos de la historia, que es el humanismo, que es el decir que, bueno, pues el ser humano es este ser individual, finito, dotado de características por un espíritu divino, ¿no? Que es una basura. El hecho es que, por ejemplo, nosotros siempre fuimos dependientes de nuestro contexto, nuestro entorno y nuestros otros. Nunca fuimos realmente independientes y nunca fuimos individuos, ¿no? Este hecho de, oye, es que yo uso un bastón para caminar, ¿sí? Pues él usa lentes, ¿sabes? Pues yo uso ruedas para moverme y pues todos usamos los árboles para transformar el CO2 de regreso a oxígeno, ¿no? Es raro dónde marcamos las rayas de quién depende de qué para qué, pero realmente nadie es independiente de nadie. Entonces, esta ropa no la hice yo. Esta agua yo no me la serví. Estas cámaras yo no las sé manejar. Independencia es una gran fantasía. O sea, somos todos profundamente codependientes los unos de los otros. Donde marcamos las rayitas es muy conveniente. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero retar por qué están ahí esas rayitas.
Es como cuando alguien que cantaba en un grupo.
Sí.
Y dice, no, y es que ya es solista. No, no es solista. Nada más ya no le quiere dar dinero a los músicos. O claro, sea, les paga menos a sus músicos.
Pero sigue.
Pero
no hace, no es David Roth, güey. No, sí, graba, sí, todos los instrumentos.
No toca todo él.
Sí,
no,
claro,
güey. No. Simplemente le quiere pagar menos a los del grupo. Ah, pero no es
solista como tal.
Solito. Sí. Le valen madre sus músicos.
Exactamente.
Ese es, o sea, simplemente te le das menos crédito a la gente.
Claro.
Pero no eres alguien
independiente
totalmente. Justo.
Esas son las rayitas que quiero mover. O sea, lo que quiero que la gente se cuestione es por qué consideramos que, o sea, usar una muleta para caminar es diferente a moverse en un carro. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? O sea, dime exactamente dónde está la raya, dónde están esos matices de gris, donde el hecho de que yo dependa del árbol y del plancton para transformar mi CO2 de regreso a oxígeno y mi sistema respiratorio, que yo supuestamente consideraba como autónomo, si mañana no hay árboles, no vale para pura verga.
La vida está completamente entrelazada entre ella.
Completamente. Y somos profundamente dependientes los unos de los otros. Y en serio, la gente que dice que no es cierto, que cada quien hace su propio destino, es que es una estupidez. O sea, es que en serio es muy tonto. O sea, en el momento que te pones más riguroso con el criterio y te pones a analizar realmente cómo funcionan las cosas, nada de lo que te rodea, prácticamente nada de lo que te rodea lo hiciste tú. Nada. Y aparte deja tú. Y aún si dijeras, no, pero es que Juanito sí hizo y diseñó toda esta pantalla para que grabemos este podcast. Pero la tecnología que está ahí adentro es de otros cabrones que llevan 100 años muertos. Y la aprendieron de un profesor. Y ese profesor trabajó en un taller. O sea, no es cierto. O sea,
lo más cercano, por ejemplo, en el rancho, que sí tengo familia de, sí, rancho, y que pues... Sí, tu abuelo hizo esta pared ahí con lodo y, claro, así, y sí aprendió a cultivar, pero pues también le enseñó a su papá, claro, y también le enseñó a su papá, y se le enseñó a su papá.
Viene de alguien.
Ahí salió milenaria de algún lado.
Y alguien le prestó una pala para cavar y alguien un tractor en algún momento, o le enseñaron a conectar las mangueras para las bombas de regar las plantas. O sea, no hay manera. O sea, a menos de que realmente seas el hombre de los lobos, que es un caso muy estudiado por Freud, y vivas realmente en un bosque porque te abandonaron tus papás, eres un lobo, no eres una persona. O sea, una persona creada por lobos es un lobo. Un ser humano es humano porque es creado por humanos. O sea, es porque está inmiscuido en la comunidad, en la sociedad, en el lenguaje, y pues funcionamos porque todos nos damos sentido entre nosotros y colaboramos para la construcción de una sociedad. O sea, el mito del individualismo es uno de los paradigmas que tenemos que superar urgentemente.
Sí, o sea, somos, amigos somos, ¿no? O sea, Exacto. Esto es lo que somos, somos un país, somos una colonia,
una
incluso,
sociedad.
Sí. Mira, a mí me caga pelearme con mis vecinos en mi edificio o donde vivo, wey. Porque digo, güey, afuera el mundo está ojete. ¿Por qué en mi lugar sagrado? En
Porque el no lo pasamos chido, banda.
Sí, en el lugar en el que, sí. que, donde se supone que es nuestro lugar sagrado, vecinos, ¿por qué me hace jeta? O sea, no, sí. afuera ya está lo suficientemente culero como para que aquí adentro también
claro,
tengamos que estar lidiando con esa jeta, con una señora que le molesta que se me azotó la puerta un día. Es como, oiga, pues somos, o sea, estamos aquí todos, es parte de lo que estamos aquí. Sí. Pues mira, qué gusto tener estas conversaciones, tener estas pláticas, porque sí, que se hable. Creo que el uno es que se hable, que la gente diga, oigan, pues esos güeyes tienen razón en algo, por lo menos, y ya que venga el tema a colación.
Con que la gente se pregunte, con que se quede con la duda de, la madre, yo no sabía que pensaba así, o yo no sabía por qué pensaba así. Con eso es suficiente.
Sí, y cuestiónate todo, incluso lo que te estamos diciendo nosotros.
Claro.
O sea, cuestiónate si te lo estamos diciendo porque nos conviene quedar como los ídolos de las masas y así. Cuestiónatelo también. O sea, tú
se vale.
Te cuestiona para todos lados, pero cuestiona todo. O sea, todo parejo. Eso es algo que me encanta y que a veces el estandopero no reconoce porque le gusta un chingo decir, hey, ¿qué onda con los pendejos? Pero a los estandoperos los criticas tantito y se prenden de volada.
Sí.
Ahí.
Sí,
entonces hay que criticar todo parejo. Muchísimas gracias por esta conversación,
no, hombre,
Diego.
Al contrario.
De verdad, pues cuenta conmigo para lo que se tenga que hacer en este marco legal. No sé si haya que llegar con, no sé, con los diputados a presentar algo.
Sí.
Pero pues está increíble que sea diversidad funcional para todos, para que la gente se sienta incluida en esta sociedad y que formemos parte todos.
No, la neta, sí te voy a tomar la palabra y también voy a platicar con nuestros amigos que ya estuvimos conversando sobre el tema. O sea, sí me gustaría llevar esta bandera este año. O sea, siempre siento mucho este peso de responsabilidad de, o sea, ¿qué vamos a hacer con esta atención que nos están dando? O sea, ¿qué podemos hacer responsablemente con la atención que nos dan? Y me parece que, o sea, que constantemente estar tratando de mover las cosas en una dirección de lo mejor, ¿no? O sea, el año pasado mi meta fue pasar esta ley antisectas, que es de, o sea, una ley que da soporte a víctimas de sectas. O sea, personas que cayeron en cultos, sectas, victimización, esquemas piramidales, por lo menos que tengan un marco legal que los proteja. Entonces, ahorita ya hay una propuesta en Cámara, va muy bien, ya hay dos partidos grandes que la están apoyando, yo creo que va a pasar muy pronto. Pero es lo que quiero hacer, o sea, quiero pasar del dicho al hecho, de oye, pues sí critico, sí estoy poniendo el dedo en la llaga todo el tiempo, pero traigo yo mis proyectitos de, oye, pues esto se tiene que hacer algo, ¿no? Y mi bandera este año, y realmente lo que me gustaría, y obviamente si podemos sumar esfuerzos, pues mejor, es cambiar ese marco legal, que la gente empiece a través del lenguaje a cuestionarse por qué consideraba a los otros como menos o más y tratar de cambiar el lenguaje, de que ya no se use la terminología discapacitado, sino que se hable de diversidad funcional.
Perfecto, pues cuenta conmigo. Muchísimas gracias una vez más. Gente, pues ya lo saben, si tienen una causa, no podemos luchar contra todas, o sea, si tienen una causa que creen que sea la importante, pues chingale y te apoyamos aquí desde este lado nosotros. Muchísimas gracias, Diego.
Encantado.
Gracias a todos, cuídense, éxito. Bye.
La rolilla final.